Y bienvenido.
Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. El pastor dice, estoy enseñando, no, estoy aprendiendo, hermano. Estoy aprendiendo aquí junto con los alumnos. La verdad que ahí es tremenda la palabra de Dios. Cada vez que uno cree saber un tema, aprende otras cosas nuevas. Así que siempre digo, estoy aprendiendo. ¿Cómo están, hermano? ¿Sabe qué? Le voy a contar un poquito allá. En Montero, bueno, ya comenzamos nosotros a trabajar en el terreno. Y si Dios lo permite, dentro de una semana, quizás dos semanas, ya estaremos llenando algunas bases. Tenemos comprados ya algunos hierros. Vamos a comprar más hierro esta semana también, quizás mañana, para comenzar a armar lo que es parrilla y columna. Y ya me han donado también unas bolsas de cemento, así que si Dios lo permite, con eso vamos a empezar a llenar las primeras bases. Y sabe que lo que me pone contento a mí, que lo que compramos, con lo que compramos los hierros, salió de la iglesia, ¿no, hermano? Esa iglesia pequeñita que está allá en Montero, salió de ahí, de la iglesia. No, las bolsas de cemento recién un hermano ahora nos va a donar, pero lo que se compró primeramente salió de la iglesia. Entonces eso es lo que me pone contento a mí. Me alegra que los hermanos de la iglesia estén dando la obra y se pueda comenzar a construir el templo para la iglesia de Montero. También, como le decía la vez pasada, seguimos ahí fiel, gracias a Dios, con esa promesa de fe que empezamos a dar ya más de un año atrás. Se sigue, todos los hermanos todos los meses están poniendo ahí, tenemos para seguir ayudando, siendo parte de esa obra a cual hemos decidido dar esa ofrenda misionera. Así que bueno, hermanos, yo les pido a ustedes que sigan orando por nosotros. Necesitamos nosotros de las oraciones de todos ustedes para que la iglesia se mantenga y siga creciendo. Amén. Es un lugar medio, creo que como todos los lugares, ¿no? Difícil, más en zonas así donde hay campo, donde hay mucha idolatría, donde se ve mucho curanderismo, todas esas cosas abundan ahí. Pasando una casa, alguien cura la paletilla, alguien hace algo medio raro. Así que ayúdenos, hermano, en oración, para que podamos seguir esparciendo la palabra. También sabe que sabía ir un grupo de aquí antes, cada sábado, y bueno, comenzaron dificultades cual no podían ir y han dejado de ir. Y yo creo que bueno, era voluntad de Dios, ¿no? Porque se levantó otro grupo de la iglesia, cual me está acompañando los sábados a ganar almas. Así que yo lo veo muy bueno eso, hermano, que la iglesia está surgiendo, saliendo a predicar y no esperar que vayan de esta iglesia o de otro lugar. Así que eso es lo que nos mantiene a nosotros también animados. Así que ahora estamos esperando que se levanten los obreros de ahí también y tengamos una iglesia más completa. Amén. Así que bueno, hermano, eso le quería contar de la iglesita. Sigue ahí, sigue viva, por la gracia de Dios. Y bueno, hermano, como decía el pastor, estamos intentando aprender esta semana. Y estábamos justamente hablando de esta carta, de la segunda carta a los tesalonicenses. Y sabe que, ¿por qué digo aprendí? Porque el año pasado vimos la primera carta. Y este año, cuando abrí la segunda carta para encontrar, digamos, para leerla más detalladamente, encontré un versículo en esta carta y encontré un versículo en la carta anterior que me llamó mucha la atención. Pero antes que nada, vamos a orar, hermanos. Ayúdenme en oración, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias por poder abrir la Escritura. Gracias por tener esa libertad, Señor, de poder leerla. Ruego, Señor, en esta hora que sea usted tomando control de mi vida, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándome poniendo las palabras en mi boca, que sea, Señor, de ánimo para mí, para mis hermanos, y que podamos, Señor, entender todo lo que usted tiene para nosotros en esta noche. Te lo ruego, te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que dos versículos y me llamó la atención? Ya se lo voy a leer. Y lo que me llama la atención de las cartas de Pablo, que son, como ustedes ya saben, 13 cartas que él escribió, diferentes iglesias, a personas, diferentes ciudades, diferentes culturas. Y si uno lee detalladamente, siempre tiene un mensaje de él. Un mensaje de ánimo, un mensaje de restauración, un mensaje que es para cada lugar o para cada hermano, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo como ellos viven, de acuerdo a su cultura. Vemos aquí que a un grupo los llama de idólatra, los llama borracho, a otro le dice estén tranquilos. Y vemos así en todas las cartas que él escribe, vemos cuando se dirige a dos personas. Lo anima que no dejen la fe, lo anima que sigan adelante. Y yo me hago una pregunta. Si Pablo no tendría que dar o escribir una carta a nosotros, ¿qué clase de carta nos escribiría? ¿Qué clase de mensaje nos daría? En cada carta vamos a encontrar un mensaje, digamos, con un propósito y con un tema en específico que él le da a cada ciudad, cada iglesia. Incluso cuando se dirige aquí a dos jóvenes, le da un mensaje en específico. ¿Qué mensaje creerían ustedes que nos tendría que dar? ¿O qué palabra? ¿O cómo nos tendría que exhortar a nosotros? Yo estaba pensando eso porque esta carta, cuando vemos en 2 Tesalonicenses, estaba yo viendo ahí en el capítulo 2 cuál era el tema principal. Era que estaban siendo engañados. Ahí en el versículo, capítulo 2, el versículo 2, dice así: que no os dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor estaba cerca. Más adelante vemos, ahí en el versículo 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Yo estaba pensando, hermano, Pablo, cuando llegó y habló con ellos, le contó todo lo que iba a suceder. ¿Vos vienes todos los domingos? ¿Vienes todos los jueves? ¿Vienes todas las veces que hay reuniones aquí en la iglesia? El mensaje está aquí, todos los días que estamos en la iglesia. El Señor está poniendo un mensaje, ya fuese el domingo a la mañana, y quizás lo repite el domingo a la tarde, o pone otro mensaje, y el jueves, o de acuerdo a cada pastor que están invitando aquí en la iglesia, trae un mensaje. Y ese mensaje va dirigido a cada uno de nosotros. Y no hay excusa para decir, no es para mí. Yo cuando estaba hablando con los alumnos, con mis hermanos, si bien nosotros podemos ver una historia, podemos ver el tiempo, acá la carta dice que está escrita como 1970 y pico de años atrás. Pero ¿sabe qué? Sigue siendo viva para nosotros. Al mensaje este yo lo puedo agarrar para mí. Y el versículo que yo te decía hace rato, que me llamó la atención en la segunda carta, es capítulo 3, versículo 13, que dice: y vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer el bien. Y me llamó la atención ese versículo. Y como yo estaba comparando las cartas, cuando se refería, encontré también versículo 15 del capítulo 5 de la primera carta, 1 Tesalonicenses 5, 15, que dice: Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, uno con otros y para con todos. ¿Y por qué me llamaba la atención esto, hermano? ¿Por qué me llamó la atención esto, estos dos versículos? Porque si nosotros profundizamos en la carta, aquí Pablo, cuando se dirige a ellos, era por un problema que ellos estaban pasando. En la primera carta le anima diciendo, tranquilos, porque ellos estaban pensando qué pasaba con los que habían muerto. Y si viene el Señor, ¿qué pasaba con ellos? Pablo le aclara, los que han muerto, cuando venga el Señor, van a venir con el Señor y nosotros vamos a ir con Él, vamos a ser tomados. Y Pablo, ¿qué hace después? Tiene que escribir otra carta. ¿Por qué? Había gente que estaba usando el nombre de Pablo para dar una mala enseñanza. Vos tienes el mensaje aquí todos los domingos y te aseguro que sales a la calle y vienes preguntándote por qué está pasando esto. Vienes preguntándote o vienes dudando del Señor cuando el Señor ya te estaba hablando a vos de aquí de la iglesia local a donde vos tienes que estar. Hoy es jueves y siempre nos llama el pastor los jueves a predicar. Es que siempre decimos lo mismo. ¿Por qué están los jueves? ¿Porque son fieles o porque necesitan del Señor y vienen a orar? Yo me preguntaba cada vez que levanta la mano un hermano y pide oración por algo. Y cuando vos le ves que pide la oración, pone la carita así del gato con bota, ¿viste de la película esa? Que dando como lástima, que Señor, tengo esto, que oro por esto. Y yo digo, ¿estamos pidiendo limosna a alguien que tiene algo para darnos o estamos pidiendo una solución que el Señor nos puede dar a nosotros? ¿A quién nos estamos dirigiendo cada vez que vamos en oración? ¿A alguien que quizás vemos si lo puede hacer o creemos que sí lo va a hacer? Nosotros cuando nos ponemos aquí el jueves en la presencia del Señor, vamos a pedir con ganas, ¿no? Porque sabemos que Él nos va a contestar y nos va a dar. Esta gente, estos hermanos de por allá, de muchos años atrás, tenían el mensaje que nosotros tenemos. El Señor va a venir un día. El Señor te va a pedir cuenta un día por lo que vos estás haciendo. El Señor ya te dio el mensaje de lo que vos tienes que hacer. El pastor dice, quiero tener 500 jóvenes. Quiero empezar una campaña porque la gente no ve bien en la iglesia. Y dijo esto, tengo las ideas. Están los proyectos y vamos a hacerlo. Pero dijo una realidad también. ¿Por qué vamos a tener mucha gente? Porque vos lo vas a traer, dice. Y esa es la realidad, hermano. Cuando alguien está al frente, tiene la idea, tiene las ganas, hace los planes. Pero si no tiene quien lo acompañe, no sale nada, no surge nada. Estos hermanos estaban con todas las ganas, porque lo podemos ver en la primera carta, que cuando fueron convertidos, que salieron con todas sus ganas y salieron y predicaron el Evangelio y daban buen testimonio. Pero después entró una mala enseñanza. Alguien de parte de Pablo poniendo cosas, diciendo, ya estamos en la tribulación. No hemos perdido la venida del Señor. Y sabe que yo escuché eso aquí, hermanos de aquí, que cuando empezó una pandemia. Pasó la pandemia y tuvimos, arrasó el dengue estos tiempos también, y escuché eso. ¿Qué no será que ya estamos en la tribulación? ¿Siguen en guerra por allá? Se escucha esto y sabe que están dudando. Y acá cada dos por tres están hablando cómo va a ser. Puedes leer hasta Apocalipsis, vos tienes las herramientas y sigues dudando. Estos hermanos solo tenían lo que Pablo le había dicho. Y vino uno y dijo de parte de Pablo, va a pasar y ya están pasando. Pero nosotros, hermanos, estamos aquí y dudamos si es así. Vamos a hacer, dice algo el pastor, tal día. Y dudamos si es que lo vamos a hacer tal día. Mire, a mí lo que me falta, años luz para tener la fe que tiene mi pastor. Pero sí le dije algo a los hermanos yo, allá. Vamos a orar y vamos a construir el templo por la gracia de Dios, sin esperar que alguien nos dé algo. ¿Sabe por qué? Porque le estamos pidiendo al que es dueño de todo. Una hermanita que ya está en la presencia del Señor, ella decía, vamos a orar, pastor, vamos a orar, Dios nos va a dar y todo lo que pidamos nos va a dar. Y sabe que con esa fe que ella tenía nos agarramos, vamos a empezar a orar. Y un día fuimos y teníamos ojo para comprar hierro, compramos hierro. Y otro pasó y compramos hierro. Y hay un hermano que me dice, tal día vamos a ir y tal día él está, hermano, para que vamos a acabar. Tal día vamos a ir y él está. Y sabe que yo, si no estuviese él, yo creo que también estaría como tu hermano. ¿Será que ya ha venido y sigo aquí yo? ¿Sabe que el pastor necesita de vos, hermano? Necesita de vos. Aquí estos hermanos necesitaban que alguien le tirase la oreja nuevamente, porque estaban errándose del camino, estaban dudando de la fe del Señor. Y a mí me anima cuando escucho este, porque estaba alguien atormentándolo, estaba alguien persiguiéndolo, y estaba alguien haciendo que ellos dejen un poco la fe del Señor y empiecen, o se desvíen por otros lugares. Y Pablo aquí le da unas palabras de ánimo. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 5, le dice Pablo, esta es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, con el cual asimismo padecéis. Estaban siendo atribulados ellos. Y le está diciendo Pablo acá, el justo juicio de Dios. Dice el 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo le está diciendo, están haciendo atribulados, pero tranquilo. ¿Sabe que vas a tener descanso, vas a tener reposo cuando aparezca el Señor con sus ángeles? Por ahora, manténete tranquilo, pase lo que pase, no escucha eso. Eso es lo que ya le dijo Pablo en el versículo 10. Cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Yo te pregunto una cosa, ¿vos crees en el Señor? ¿Pues estás seguro que la salvación de tu alma, estás seguro que lo que vos estás haciendo lo estás haciendo por el Señor? Bueno, hermano, no, que no te entre ninguna duda. Que no te entre ninguna duda cuando sucedan cosas y vos estés pensando, ¿será que yo estoy ahí viviendo el día del Señor? ¿Será que este es el anticristo que ya está reinando? Dios le dice, hermano, vas a tener recompensa, vas a estar en reposo, vas a descansar, mientras tanto, seguí. Yo te animo, seguí. Yo te animo. ¿Qué mensaje nos daría Dios a nosotros? ¿Cómo lo usaría el Señor a Pablo para decirnos las palabras que nos debe decir? ¿Cómo nos sacaría de la cama el sábado a la mañana? ¿Cómo nos sacaría en pleno invierno para traernos a la iglesia el domingo a la mañana, a la tarde o jueves a la tarde? Es lo que dice el pastor, yo soy friolento, pero voy a venir. Y es verdad, viene con 3, 4 camperas, pero viene. Termina el culto y ya lo vemos en el auto, pero viene. ¿Cómo será que el Señor te tiene que tratar a vos para que vos asistas a cada reunión, a cada evento que tiene la iglesia, a cada salida que hace la iglesia los sábados o no sé qué otro día van a empezar a salir a ganar almas? ¿Qué mensaje te tiene que dar? El Señor, aquí Pablo lleva un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza que dice, vas a encontrar reposo. Mire, ¿cuántos años pasaron? Más de 1900 años pasaron. Y aún no vino el Señor. Pero te aseguro que tus hermanos están en ese reposo. están en ese descanso que el Señor ya le dijo. Yo no sé cuánto tiempo vas a estar aquí en esta tierra, hasta que venga el Señor, o te vas antes. Pero te aseguro que vas a tener ese descanso y ese reposo. Pero mientras tanto, hermano, ¿qué mensaje de ánimo te tengo que dar? ¿O te tiene que dar el Señor? ¿O de qué forma te tiene que hablar el Señor para que vos te levantes? Para que vos hagas algo. Para que vos dejes de dudar de lo que dicen afuera, de lo que dicen los demás. Hoy podemos encontrar, hermano, a través de las redes sociales, mucha mentira. Y vos escuchas eso. Y vos vienes y pones en duda lo que está diciendo aquí tu pastor. O pones en duda lo que te está enseñando aquí el director del seminario. Todo eso pones en duda. ¿Cómo tiene que tratarte el Señor a vos? ¿Cómo tiene que hablarte el Señor a vos? Yo estaba viendo aquí, dice que el Señor es justo, ¿no? Dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Quédate tranquilo, hermano, que si hay alguien que te hace algo, el justo juicio de Dios se va a encargar de esa persona. Si hay alguien que te está engañando, el justo juicio de Dios se va a encargar de esa persona, dice. Dice la Biblia en versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es triste escuchar esto. Es triste escuchar cuando alguien no obedece. Es triste ver que en llama de fuego van a pasar. Dice, los cuales sufrirán, el 9, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mira si no es un mensaje, hermano, de ánimo y de esperanza que te da a vos. Vos no vas a pasar en ese lugar. Vos no vas a estar en ese lugar si es que no has rechazado al Señor. Pero el que rechaza va a estar ahí. Entonces, ¿por qué estás dudando? Entonces, ¿por qué cuando viene alguien y te hace temblar de la fe en el Señor? Te hace dudar si será o no será así. Yo, este grupo de hermanos, vino alguien, se paró y trajo un mensaje en nombre de Pablo. Y empezaron a estar preocupados. Pablo se entera de esto y ¿qué hace? Necesito hablar con los hermanos. Les vamos a dar una carta y mostrarle que no es así. Y le dice un par de eventos lo que tenía que suceder para dejarlo tranquilo. Todos los días que hay una reunión, el que se para aquí te dice, tiene que suceder esto, tiene que suceder esto. Y vos sales de aquí dudando. ¿Será que es así como dice el pastor? ¿Será? Hermano, estamos viendo el otro día con los hermanos de allá, cómo nosotros podemos ligeramente saber que alguien está enseñando una falsa doctrina. ¿Quién puede decir, yo puedo saber cuando están enseñando algo? No están enseñando la verdadera o la sana doctrina. ¿Alguien puede decir? Yo sí lo puedo saber. Hay varios que aquí que veo que no me van a poder contestar. ¿Sabe por qué? Porque no tienen su Biblia. Cuando se está leyendo la Biblia, no la están acompañando con la lectura. Entonces, el que dice de adelante algo, sí, 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 van a creer. Porque cree que está adelante, parado, y hablando, y ya está diciendo, y es verdad. Hermano, vos para descubrir eso tienes, como dice, siempre leer la Escritura. A veces nosotros, uno mismo a veces saca algo de contexto. Y gloria a Dios que está leyendo ahí, porque después viene y te dice, mira, pero yo entiendo esto. Y ya te das cuenta. Pero si vos no tomas la lectura, cualquiera te va a engañar. Este hombre quizá pasaron mucho tiempo cuando estuvo Pablo ahí, y lo escucharon, y se convirtieron, y empezaron a crecer. Pero cuando Pablo se ausentó, ellos empezaron a dudar. ¿Qué pasa cuando se ausente alguien que te está guiando a vos con la palabra? ¿Qué vas a hacer vos? ¿A quién vas a escuchar? ¿Y sabe qué? Aquí hay con hermanos que yo crecí aquí en la iglesia, ya no están prácticamente. se fueron uno una obra, otra obra, y sabe que yo ya no le puedo preguntar a ellos cosas. Entonces me tengo que acercar a otro hermano que veo que tiene más conocimiento de la palabra o que está más entregado al Señor para seguir preguntándole a ellos. Pero llega un momento que ellos tampoco están. Y sabe que viene gente y me pregunta a mí. Y yo digo, ¿a quién le pregunto para yo contestar luego? Porque yo a veces digo, estaré seguro que es así y tengo que empezar a leer la Escritura para ver si es así. Y buscar a uno, buscar a otro hermano. Si usted me ve en el pelo blanco, aún no soy anciano. El anciano es el jefe aquí. Y estoy hablando de anciano en conocimiento de la palabra. Amén. Yo... Castigo para Matías después, pastor, ¿no? Yo te pregunto, hermano, ¿qué mensaje te tiene que dar el Señor a vos? ¿Qué mensaje te tiene que dar para que dejes o te pongas en línea como el Señor quiere que nosotros nos pongamos? Yo escuché un mensaje en un solo versículo. Y sabe que un pastor me decía esto a mí. Todas las veces me decía, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Yo lo hablaba por teléfono porque él vive en otra provincia. Y me mandaba a los parientes que viven aquí. Y yo le decía, pero ya me cansé, pastor, no quiere ni a la iglesia. Todos los sábados de la casa de ellos, un día de semana a veces lo cruzo. Y él me decía, no te canses de hacer el bien. ¿Sabe que han esperado que yo me vaya de la iglesia para que vengan los hermanos? Son de allá de la villa y vienen ahora. Y yo estoy contento por eso. Pero sí me estaba cansando de todas las veces y no venían. Y cuando leí esta carta y decía así, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Yo no sé qué mensaje tienes que escuchar vos, pero yo te aseguro que ese sí es para vos, para mí, para todos. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Preguntadte. El bien es, ¿sabe qué? Es no pecar, porque la Biblia dice que sabe hacerlo bien y no lo hace, y que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces está en la posibilidad de tu mano, de tu alcance, de hacer algo bueno por otra persona? Y no lo has hecho, esperando que otro lo haga. ¿Cuántas veces he estado ahí? Y ya, no, ya lo va a hacer aquel. Si está en tu mano, hermano, de poder hacer el bien, hacelo. Yo ese versículo me lo grabé, ni bien abrí la carta y llegué ahí, y me quedó en la memoria. Y lo primero que le pregunté a los hermanos también, anotó qué versículo le ha llegado de la carta. Era porque ese me había hablado a mí, que no me canse de hacer el bien. ¿Sabes las veces que he pensado en no hacer bien a nadie? En el sentido este que están haciendo algo, y yo digo, ¿pero por qué tengo que hacerle? La vez pasada pasó algo en la casa tremendo, ahí en mi casa. Todos los que conocen mi casa y conocen el barrio, saben cómo es. Me robaron la bomba, hermano. Me robaron la bomba del agua, y si yo no tengo bomba de agua, no saco agua para tomar durante el día. Así que yo en cierto horario tengo que conectar la bomba adelante en un cañito bien abajo, llenar un tanque, llenar bidones con agua y tener en la casa. Ese día nos sentamos en la mesa y nos miramos, ¿y quién guarda la bomba? Nadie guarda la bomba, vamos a guardar la bomba y la bomba no estaba ahí. Salí corriendo por todo el barrio, hermano, a buscar la bomba. ¿Sabe que llegó el pensamiento mío? Si lo pillo con la bomba, no sé qué hago. Pero gracias a Dios que no lo pillé con la bomba. Pero sí fui y alguien me dijo, tal persona es. Así que fui y lo agarré. Y me dijo, yo no soy. Es mi hermano. Y no lo encontré al hermano en toda la noche. Así que hablé con su mamá y le dije, mira, le digo, que me aparezca la bomba, por favor, le digo, yo con esa bomba tomo agua, si no tengo la bomba no tomo agua mañana. Al otro día la dejé a mi esposa, a mi hija, no recuerdo a quién, y entré yo por una calle, digamos, yo acostumbro entrar por una, entré por la otra, Yo conozco dónde se paran, lo conozco a todos. Y cuando miro así, no estaba, pero hago hacia la derecha y estaban ahí. Así que clavé los frenos y me fui. Yo quiero la bomba. No, que yo no soy. Ustedes conocen cómo son los... Ya le echan la culpa a todos. Le digo, vos me devuelves la bomba. Le digo, hasta hoy día te doy que me devuelva la bomba. Y mientras tanto decía, Señor, que me devuelvan la bomba porque no quiero hacer nada indebido. Nada indebido. ¿Sabe qué? Me trajo la bomba a las 2 de la tarde. ¿Sabe lo que hizo el chico? Vino y me dijo, perdóname. Estaba con pastillas, estaba drogado, qué sé yo. ¿Y sabe qué? Cuando me dijo, perdóname, se me pasó todo el enojo que tenía. Y le dije, está bien, sí te perdono, pero no lo vuelvas a hacer en mi casa, digo, porque yo necesito eso. Y ahí estuvimos un rato hablando y bueno, después fui yo contento con la bomba. Pero si yo o el Señor permití que yo levantara la mano contra él, sabe que este versículo se iba. Porque hay muchos en el barrio que me están mirando a mí como un cristiano. Como un cristiano. Y doy gracias a Dios que no, hermano, que no dice nada. Sí lo hablé como tenía que hablarlo. Nunca, gracias a Dios, salió nada indebido de mi boca. Solo dije, devolveme la bomba, la necesito la bomba. Yo con esa, si no tengo bomba, no tomo agua, una bomba, no sé cuánto sale ahora actualmente, pero la necesito. Haceme el favor a su mamá, por favor. Yo así, estaba rogando, hermano, estaba rogando. Yo, ni yo digo, yo soy. Pero sí, cuando después me la trajo, vino la hermana, todo, y... Vino el hermano también, primero, y me dijo que sí. Podía venir él a mi casa a pedirme perdón. Entonces yo cuando me dijo eso, digo, wow. Y ahí dije, sí, hermano, sí lo perdono. Pero no lo vuelvas a hacer, le digo, porque necesitamos la bomba. ¿Sabe cómo iba a quedar yo, cómo iba a quedar mi testimonio si yo hacía algo malo contra ese chico? Yo aprendí a defender mi hogar, pero con el Señor aprendí también a ubicarme de la forma que tengo que defenderlo. Entonces dije, ese versículo cuando lo escuché nuevamente, dije, gracias Señor que no hice nada malo. Y este versículo, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Así que eso es lo que me llevó a mí también a hablar bien con la familia, con los chicos y con todo. Y mire que son bastantes que se juntan a drogarse, a tomar ahí. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, solo me devolvieron mi bomba. Ahora estamos contentos con nuestra bomba nuevamente. Podemos tomar agua. Amén. Volviendo, hermano, al tema. Cuando nosotros, hermano, estemos aquí, mientras sigamos, perdón, aquí en esta tierra, vamos a tener conflicto, vamos a tener situaciones difíciles, problemas que se nos avecinan diariamente, constantemente. Acá está, estos hermanos estaban preocupados porque ha llegado el Señor y nosotros estamos en la tribulación. Nosotros la tenemos claro que no va a ser así, ¿no? Pero sí tenemos claro que los problemas van a estar en nosotros, en nuestras vidas. Eso sí lo tenemos claro, que no van a dejar de existir en nosotros. Pero el mensaje de esperanza de Pablo era, van a encontrar reposo en el Señor. Van a encontrar descanso en el Señor. Dios es justo. Dios va a hacer justicia por vos. Dios es justo. Dios no va a dejar a nadie sin impartir esa justicia y que te haga un mal, que te haga un daño. Nosotros con siempre, gracias hermano. En este libro también estábamos encontrando con los hermanos 4 caracteres que tiene el Señor que muestra aquí en este libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, El versículo 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno a su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Sabe cuál es uno de los caracteres que encontramos aquí? Dios es bueno, amén. Todo dice, cumpla todo propósito de bondad. Dios es bueno, amén. Dios es bueno con nosotros. Capítulo 2, versículo 16, perdón. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, eterna y buena esperanza. ¿Qué encontramos ahí? El cual nos amó. Dios nos ama, Dios es amoroso con nosotros, Dios es bueno, hermano, Dios es amoroso. Nosotros podemos decir, muchas veces invitamos a la gente o muchas veces le decimos a la gente, Dios te ama, Dios te ama. Ese carácter encontramos aquí, de Dios es amor. Y encontramos esto que hemos leído también, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. ¿Qué carácter hemos encontrado aquí? Dios es justo, hermano. Dios es justo. Dios te va a hacer pagar con justicia. Y por último, versículo 8, el mismo capítulo. Y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El 9 también lo leamos. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué carácter encontramos ahí? ¿Sabe que estamos viendo ahí, hermano, la ira de Dios? ¿Qué dice Juan 3:36? El que en él cree dice no verá la ira. Y el que rehúsa a creer, la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos Dios se aira, hermano, de aquel que rechaza el Evangelio, de aquel que no quiere seguir el Evangelio de Dios. Pablo le estaba diciendo y le estaba dando un buen mensaje. Ánimo, esperanza para los que siguen y firmen en él. ¿Cuántas veces hemos escuchado un mensaje y sale de las cartas de Pablo? Puesto los ojos en Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje, seguí, terminá la carrera? Pablo siempre está dando sus ánimos, ¿por qué? Porque sabe que nosotros lo necesitamos. Sabe que nosotros necesitamos que cada rato nos estén levantando el ánimo, nos estén animando a seguir adelante. Yo no sé qué mensaje necesita vos, hermano. ¿Cuál es el mensaje que vos querés? ¿Cuál es el mensaje que vos necesitas? Yo sé que necesito un mensaje, ver mensaje. Yo lo voy a decir antes que lo diga el pastor. Bajar la panza, ¿no? Pero siempre es un mensaje que nosotros necesitamos que toque nuestro corazón. Yo le conté a ustedes, creo que a ustedes, no sé, o allá a la iglesia. Antes de empezar allá a trabajar allá en la iglesia de Montero, surgió algo. Y bueno, tuve que yo que dar un mensaje en un lugar y di un mensaje. ¿Y cuál fue? Dije esto. Estoy contento. El pastor me estaba llevando allá a predicar. Y dije, estoy contento porque el pastor me está guiando, me está enseñando y me está gustando, le digo, predicar allá. Después surgió que predicó otra persona y dijo algo. Y tocó del ego, tocó de que uno se jacta de lo que hace, tocó de que uno se pone orgulloso de esas cosas y como que se le infla la cabeza. Y yo dije, porque creo que fue así que dijo una parte, no me olvido más, hermano, y dijo esto así, aún no lo tienes y ya te estás gloriando de eso. Y dije yo, este para mí. Pero ¿sabe lo que hice yo? Dije, gracias, Señor, para que no se me hinche la cabeza. Dije, ese mensaje era para mí, dije yo. Ese mensaje es para mí. Y doy gracias a Dios por los hermanos que siempre están ahí, dando al pie antes que uno se eleve. ¿Qué mensaje necesita vos, hermano? Antes que ocurran cosas que te van a sacudir. Dice la Biblia que Satanás vino ¿para qué? A robar, a matar, destruir. Y recuerda lo que le dijo el Señor a Pedro. Simón, Satanás me ha pedido ¿para qué? Zarandearte. ¿Qué mensaje necesitas vos para que puedas escapar de eso? Satanás te va a zarandear. Y a veces cuando zarandea nos toca el orgullo. Y el orgullo nos duele. ¿Qué mensaje necesitas vos? Pastor, pase.
Gracias, pastor. Con los rostros inclinados, ojos cerrados. Con los rostros. ¿Quién diría en esa noche, no quiero cansarme de hacer bien? Ya muchos han dejado el trabajo que estaban haciendo para Cristo. ¿Cómo se cansa de ganar almas, de trabajar para el Señor? ¿Quién diría que el Señor me ha tocado por la palabra hoy día? Señor, me ha tocado hoy día, pastor. Levanta la mano, por favor. Señor, me ha tocado. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esas manos. Todo puesto de pie, por favor. Puesto de pie. Mira, Dios tiene un mensaje para vos, para mí. Dios no quiere que descansemos de hacer la obra de Él. Seguimos trabajando constantemente. Vamos a orar, hermano. Señor, bendice tu palabra. Obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo con la necesidad de cada uno. Obra, Señor, en esta noche grandemente en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Cuando escuche la música, pase, por favor. Pase, ore al Señor. Ore al Señor. Dios te ha tocado. Gracias a Dios. Pase a arrodillarse y decirle, ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Me he cansado, Señor, de hacer lo que antes hacía. Me quedé. No estoy haciendo lo que hacía antes. Perdóname, Jesús. Toque mi vida. Que no me quedo en el camino, Señor. Que puedo seguir trabajando año tras año, día tras día. Cuando uno, el cansancio viene. Esa es la tendencia. De cansarse con la gente, con la obra, con el ministerio que uno tiene. ¿Cuánta gente deja el ministerio que tiene en la iglesia? Dejan todo tirado. No, ya estoy cansado. Mucha gente, ¿no? Yo quiero seguir hasta el último día de mi vida. ¿Cuántos quieren seguir haciendo bien? Levanta la mano, a ver. Gracias a Dios por usted, hermano. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, obra en nuestras vidas porque somos inconstantes, somos carne y hueso, muchas veces cansamos de rutina, cansamos de todo lo que pasa en nuestra vida, la prueba. Señor, obra, danos fuerza, nueva fuerza, Señor. Danos nuevas fuerzas para seguir ese hermoso camino, Jesús. Que no cansamos, que no dejamos, que no tiramos la toalla. Ayúdenos, Señor, a seguir a pesar de todo. Ayúdenos, Señor, de no cansarnos, de hacer bien. Gracias, Jesús. Amén. Amén.